Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera.
No sé si fue en primavera, en verano, otoño o invierno. Lo que sí sé es que descubrir alimentación diferente es algo que tienes que hacer, ¿eh? En Santander, en dos de sus tiendas, que están en la calle Vargas 55 o en la calle Joaquín Costa, en el Sardinero, al lado del Hotel Santemar, porque vas a repetir. Es una tienda que ya sabes que tiene productos exclusivos, unos productos donde la calidad prima desde hace muchísimos años, tantos como 33. Es el cumpleaños de la tienda del Sardinero y lo tenemos que celebrar con todos vosotros para que conozcáis de cerca lo que os ofrece en este aniversario tan especial. Para ello estamos con Pilar del Cerro. Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y felicidades porque este mes de noviembre siempre nos dibuja una sonrisa en la boca porque Alimentación Diferente sabemos que es vuestro cumpleaños y que además tenéis la gentileza y la deferencia de poder celebrarlo con miles de premios directos para vuestros amigos y clientes, ¿no?
Pues sí, sí, siempre nos gusta celebrarlo, como dices, con amigos y clientes y bueno, pues para ello tenemos preparados un montón de regalos, además muy idóneos para esta época que viene.
Hay que decir que es hasta fin de existencia, así que hay que darse prisa en este mes de noviembre, estamos en la primera semanita, pero no lo dejes correr. ¿Qué tenéis? ¿Todos artículos pues navideños o prenavideños?
No, bueno, pues hemos puesto una serie de artículos para enfocarlos un poco a esta gente que es un poco más cotinitas, pues con artículos o utensilios de cocina súper prácticos para regalar, y luego añadimos para esta gente que va preparando ya un poco la Navidad también, pues adornos navideños tenemos, se pueden conseguir adornos navideños o incluso pues algún juguetito para los críos, ¿no? Que siempre las abuelas son las que se llevan esos peluches y esos juguetitos, pensando siempre más en ellas, como son que... Perdón, más en los niños que en ellas, como son las abuelas, ¿verdad?
Y también creo que hay como tazas dibujadas también con motivos navideños, ¿no? Tazas para el desayuno.
Sí, claro. Para el desayuno de Navidad, las tazas de Navidad, por supuesto, como
esto,
todos los años.
Todo, Pilar, es de regalo. O sea, no hay ni sorteo ni nada. Regalo directo.
Nada. Nuestros clientes van acumulando sus compras durante el año. Hay mucha gente que ya está esperando y diciendo, oye, tengo unas ganas de que llegue el aniversario porque quiero renovar las sartenes, que tenemos sartenes, o comprar los adornos de... Y durante este mes también, por supuesto, solamente acumulando las compras, ya se pueden conseguir los regalos directamente sin pagar nada, 0 euros.
Amiga, o sea, explícanos porque hay gente que ha hecho los deberes durante el año y reserva esos puntos de esas compras para poder canjearlo en este mes de noviembre.
Exactamente. Bueno, nosotros sabes que celebramos primero el aniversario en marzo de la tienda de la calle Vargas, que es el aniversario de la empresa, digamos, y en noviembre tenemos el 33 aniversario, en este caso, de la tienda del Sardinero. Y ya, pues la gente ya va acumulando sus puntos y sus puntos y sus puntos. Y ya un mes antes ya se va notando la gente diciendo, ¿cuándo vienen los regalos? ¿Cuándo vienen los regalos?
Está claro que podemos dar pistas, ¿no? Por ejemplo, en los elaborados que tenéis, en las albóndigas de ternera o filetes rusos o montaditos de lomo adobados con pimientos del piquillo o los fingers de pollo que hacen las delicias de los más pequeños o esos nuggets también. Por la compra de 12 euros en esa sección de elaborados ya tenéis regalo seguro. Ya es una pista,
sí, pero
Pilar.
Eso es además.
Ah, además.
Los regalos, además de los regalos de las compras.
Ah, amiga.
Los detalles habituales que tenemos siempre con nuestros clientes en nuestras secciones.
Bueno.
Pues te llevas un poco de jamón y otra cosita, pues ya siempre vamos a tener un detallito, unas aceitunitas, un sobrecito de chorizo, unas salchichas, algo siempre... ponemos un aceite incluso, regalamos en la sección.
O sea, has dicho la palabra mágica, aceite, con lo que está por las nubes. O sea, regaláis aceite además, regalo directo.
Bueno, el aceite que hemos dado tanto y tanto aceite durante tantísimos años, pues ahora está un poco más escasito, ¿no? Es para compras un poco más importantes, pero siempre estamos reservando un poco de cara a Navidad, pero sí que tendremos estas Navidades para regalar con el jamón un poquitín de aceite... pero bueno, para las épocas un poco más importantes.
Yo no me resisto, Pilar, a decir a nuestros amigos y amigas oyentes de COPE Cantabria que en Alimentación Diferente, y estamos a un mes y poco más de las Navidades, tenéis un ofertón, que así además lo habéis catalogado, ofertón de langostino Black Tiger. Antes creo que era 16 o 18 euros el kilo. Lo habéis rebajado hasta menos de 10 euros, 9,99 el kilo.
Sí. Hay El lema de este mes, adelántate a la Navidad, porque es que como ahora, vamos, este, mira, es que merece la pena, merecería la pena hasta pagar el doble de lo que estamos pidiendo por este langostino, que era hasta 9,99 y antes estaba 18 euros. Tú el año pasado venías a comprar este langostino, en Navidad y valía 18 euros, ahora 9,99. Pero solo por la textura y el sabor que tiene, bueno, es el rey de la fiesta.
Lo apuntamos también. Estos langostinos Black Tiger, ofertón con mayúsculas para poder disfrutar en alimentación diferente en este 33 aniversario. ¿Alguna cosa más? Porque también hay solomillos de vaca de selección de diferente,
claro.
Una oferta maravillosa por enteros, hablando de esa,
sí,
de esa
ahora
carne.
Es época,
¿sí?
Eso es, ahora es época, hay gente que le gusta llevarlo por enteros para no y no pagarlo en Navidad, que siempre va a subir un poco más, y lo guarda en su casa, lo congela y luego ya para cocinarlo. Y bueno, pues es un buen momento pues donde se puede conseguir un solomillo muy bien de precio, porque hemos hecho una buena operación y tenemos un buen precio para nuestros clientes, para el langostino.
De esos embutidos.
Ay, perdón, para el solomillo.
Para el solomillo, eso es, solomillos de vaca de selección vuestra, que os tenemos que recomendar que os dejéis asesorar por los grandes profesionales y especialistas que están en alimentación diferente, que te va a decir el tipo de carne, más sabor, menos sabor, más potente, menos potente, porque lo saben y tenéis además unas piezas bastante interesantes. Más allá de las ofertas de 3x2 que tenéis también en el jamón, en toda la variedad, sí, de jamón que tenéis.
Es una buena oportunidad para probar el jamón para luego cogerlo en Navidad.
Claro.
Para nosotros queremos destacar la calidad del jamón que tenemos y por eso hemos puesto estas ofertas de 3x2 para poderlo llevar un poco más asequible. Es verdad que hay gente que está cargando para Navidad ahora sobres, ¿eh? Pero
normal.
Bueno, nosotros nuestra intención es que la gente lo pruebe con una oferta que el jamón sea muy asequible para que diga, jo, pues este es el jamón que yo quiero en mi mesa el día 24 de diciembre.
Y para endulzar un poquito estas fechas también tienen los panetones, ¿verdad? Tradicional,
sí,
de chocolate,
sí,
naranja,
sí,
y de limón.
Sí, hemos traído de la pastelería Escaso, que tenemos el pastel ruso, que es un producto que todos nuestros clientes conocen muy bien, porque es alta pastelería, es por demás lo bueno que es el pastel ruso, pues ellos hacen panetones también, y hemos traído esos panetones que son de ingredientes de primerísima calidad y 100% naturales, sin conservantes ni colorantes.
Pues
increíble.
Yo voy a poner pilar el freno aquí, porque es que ya no puedo seguir, me está dando un hambre tremendo, es la 1:13.
Nada más, un comentario
sí,
muy rápido.
Dime.
Los jamones por piezas que tenemos, inigualables. Y el precio, brutal.
Vale, ¿en todos o una marca a una denominación especial? Para pedir
son de jabugo todos.
Ajá, vale.
Son todos de jabugo, de la joya de jabugo en el ibérico y la paleta, ¿vale? Y el
silencio de jabugo,
jabugo,
¿no?
Que es de la misma casa, el bellota, que es un bellota increíble, de verdad, ¿eh? Y el precio de romperlo.
Bueno, estoy viendo que la joya de jabugo, un peso de unos 8 kilos, 159 euros, y que además te van a regalar 3 botellas de viña albina, o sea que
no,
el jamón,
digo,
el vino... Uf.
Este jamón, y lo tenemos comprobadísimo desde que lo hemos trabajado, los hay más baratos, porque los hay. Pero es que vienen los clientes y nos dicen, es que ya no quiero los otros.
Claro.
Es que en mi casa no quieren otro, quiero este.
La joya,
y tenemos,
¿no?
Eso es, la joya, es que son una joya.
Perfecto. Pilar, un abrazo enorme, ¿vale? Y seguiremos hablando estas fechas. Bueno, pues,
gracias.
Celebrar, hay que celebrar, por todo lo alto, el 33 aniversario de Alimentación Diferente. ¡Qué poco cuesta lo bueno en diferente!
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Si estás pensando en cambiar tus ventanas, esto te interesa. Deja entrar más luz en tu hogar con Kiom, la ventana de PVC exclusiva de Hermet 10, con un diseño único. Aprovecha ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas, en calle La Albericia 3 Santander, y House Laredo, en calle Duque de Ahumada 13. House, distribuidor oficial de Hermet 10 Ventanas.
Nosotros ponemos el dormitorio.
Lo que hagas en él es cosa tuya.
Ven a Mimondo y disfruta de un 30% de descuento en dormitorios hasta el 18 de noviembre.
Y financia hasta 24 meses sin intereses.
Autovía Santander Torlavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
Mimondo, tu tienda de muebles y decoración.
Siempre que te pregunto.
Estimado cliente, ¿no sabes si comprar productos de marca o prescindir de ellos para ahorrar? No dudes más. Ahora, hasta el 21 de noviembre, marcas y ahorro juntos. Ahorra un 30% en cientos de productos de las mejores marcas. Acércate y te lo cuento. BM, muy fresco, muy nuestro. Quizás.
Una y 16 minutos, es el momento de conocer cómo están las carreteras de Cantabria a esta hora. Para ello nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico con Patricia Arriaga. Hola Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime. Pues a esta hora situación muy tranquila en la red de carreteras de Cantabria, aunque precaución, sí que encontramos tráfico irregular por obras de mejora en la A67 a la altura de Somaoz, en sentido sur, en sentido Reynosa. Pero en el resto de carreteras, de momento, se circula con normalidad.
Gracias, Patricia, por esta actualización. En cuanto al tiempo, bueno, está chispeando, está lloviendo algo en la capital de Cantabria. 15 grados de temperatura es la máxima que tendremos hoy en la capital cántabra. 16 podremos alcanzar tanto en Cabezón de la Sal, Castro Urdiales, Torlavega. El resto de la región muy parecido, salvo la máxima de 11 grados en Reynosa. La cota de nieve está subiendo de 1.000 a 1.200 metros hasta unos 1.500. Eso es la jornada de hoy, así que saca el chubasquero o el paraguas cuando salgas de casa, por si acaso. Lo mejor es que ya va desapareciendo la alerta amarilla, ¿eh? Hoy tenemos hasta las 4 de la tarde esos fenómenos adversos costeros en el litoral. Alerta amarilla que ya mañana desaparece, como digo, por completo, y mañana tendremos cielos poco nubosos con probables nubes bajas y bancos de niebla matinales en la región en Cantabria del Ebro, aumentando a nuboso o cubierto por la tarde, con lluvias en general débiles más frecuentes en la mitad occidental. Y las temperaturas sin cambios respecto a los de hoy o en ascenso en las máximas de la mitad norte. De hecho, podremos alcanzar los 20 grados de máxima en Cabezón de la Sal, San Vicente de la Barquera, 19 en Torrelavega, en Casturdiales, en Santander, y en Potes llegaremos a 17 grados. La máxima mañana en Reynosa, pues al igual que hoy, 11 graditos.
En COPE Cantabria, el avispero.
Una y 19 minutos, sintonía del avispero habitual, sección de los martes en este programa donde analizamos con buenos y grandes amigos de esta casa, sobre todo, la actualidad política, social de la región, aunque hoy mucho me temo que esa actualidad viene marcado en un claro ámbito nacional, con la que, bueno, pues estamos con un tema que yo creo que ya sabrás, la palabra amnistía creo que la tenemos escuchada desde hace semanas por aquello de las concesiones que podría dar el Partido Socialista y Pedro Sánchez para poder ser investido presidente y lo que ello conlleva. Luego hablaremos también de la condonación de esa deuda con Cataluña, en fin, temas importantes que cómo nos afectan a nosotros, qué tiene que hacer Cantabria en ese papel, pero no me resisto a preguntar a nuestros amigos sobre la amnistía, eso que puede ser más o menos de pues hoy, mañana, pasado, en cualquier momento se puede llegar a ese acuerdo, sobre todo con Junts per Catalunya. Hemos invitado a Juanma Brun, que es abogado y escritor. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas, buenos
¿Estás
días.
¿Estás cansado de escuchar la palabra amnistía?
Pues todavía creo que del todo no. Porque si estuviera cansado, como nos quedan meses y años para escucharla, pues habría que dejar de escuchar radios, televisiones. Todavía no, no estoy agotado mentalmente de la amnistía.
Ahora vamos, ¿con qué conlleva y cómo pensáis sobre este tema tan, tan polémico, ¿no? Que ha provocado muchísimas reuniones y manifestaciones a las puertas de las sedes socialistas de las diferentes comunidades autónomas? Justino Sánchez Gil es secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales de USO en Cantabria. Hola, Justino, ¿qué tal?
Hola,
muy buenas.
¿Qué tal? Bien.
La misma pregunta, amnistía, ¿qué te dice esa palabra?
Pues la verdad, yo no soy tan... yo tengo una capacidad de resiliencia menor que el compañero. Todos los días veo la prensa a todas horas, por mi trabajo, y constantemente veo lo mismo, y tengo un cierto cansancio, pero también estoy de acuerdo con Brun de que nos queda mucho, nos queda quizás años del impacto de esta situación, lo vamos a sufrir durante años, ese es el problema.
¿Qué os parece esta situación en la que el Partido Socialista, para poder llegar a esos acuerdos con los diferentes partidos políticos que le garanticen la investidura, y yo creo que más importante, la gobernabilidad del país, esté dispuesto a concretar la amnistía a esos políticos, pues sin ir más lejos, Puigdemont, que lleva en Waterloo desde hace años? ¿Qué os parece con esos castigos, esos delitos que cometieron y que ahora parece que se les pueda perdonar para que vengan a España?
Bueno, yo creo que hoy, además, con lo que sucedió ayer, yo creo que es importante, voy a hacer algo que hacen todos los tertulianos, decir un montón de cosas obvias, ¿vale? Y luego quizás hay una parte que yo creo que coincidimos todo que es obvio, pero hay una segunda parte que para mí también es obvio, pero parece que para otra mucha gente no lo es. Es obvio que esta es una ley extraordinariamente polémica. Es obvio que es una ley que ha dividido a los españoles, que posiblemente también es obvio que hay una mayoría en contra de la amnistía. Es obvio también que esta ley se hace, la ley de la amnistía se va a hacer o está a punto de elaborarse, porque necesita, no para como primer motivo para la convivencia en Cataluña y todas estas cosas, sino porque el Partido Socialista necesita una serie de votos para la investidura. Eso también es obvio. Es obvio que una ley de estas características necesitaría de mucho consenso y que esta no lo tiene. Es obvio también que hay dudas de constitucionalidad sobre esta medida. O sea, todas estas cosas son obvias. Yo creo que en general, seas de derecha, de izquierda, de un partido u otro, esto lo puedes compartir, estas obviedades. Pero para mí también es obvio otra cosa. Es obvio también que si esta ley al final termina aprobándose, será aprobada por un parlamento democráticamente elegido. Será aprobada a través de unos cauces legales y reglamentarios que están establecidos en la Constitución y las leyes. Y luego también para mí es obvio que será aprobada, será estimado no constitucional por un tribunal cuya conformación ha sido efectuada conforme a la Constitución y la ley. Por lo tanto,
pero acabas de decir, perdona que te corte, Juanma, que hay dudas de si es legal o no.
Si, no, si es constitucional.
Ah, bueno.
Quiero decir, claro, y eso quién lo dirime. Lo que quiero decir con esto es que igual que es cierto lo primero, y que yo no me engaño cuando dicen, no, bueno, esto es para arreglar la convivencia. Bueno, la convivencia quizás ahora está mejor que antes, quizás la palabra sería normalización. Yo tengo mis dudas de que esto pueda ayudar a la convivencia, y a lo mejor si ayuda a la convivencia en Cataluña estamos viendo que no ayuda a la convivencia en el resto de España. Pero yo lo digo porque yo escucho todas las tertulias, escucho tertulias de derecha, de izquierda. Claro, llevamos 3 semanas o un mes hablando básicamente de la amnistía y hemos empezado hablando que esta ley es intolerable, subiendo que es un ataque a la democracia, que es un ataque al Estado de Derecho, diciendo que es un golpe de Estado. Algunos ya dicen que estamos peor que Venezuela, y he escuchado al mismo que decía estas cosas al principio de esta manera hablando que nos encaminamos a Corea del Norte. O sea, vamos a poner las cosas en su justa medida, y es cierto que todo eso que he dicho de las primeras obviedades, y que por eso yo puedo no compartir la ley de amnistía, cómo se está haciendo, incluso el contenido, cuando lo sepamos, pero que no perdamos la perspectiva, que si la prueba un parlamento democrático, por lo tanto no es un ataque a la democracia, no es un ataque al Estado de Derecho, porque al final quien va a decidir si es constitucional o no van a ser los tribunales. Y es más, cada uno de los tribunales, si tiene apariencia de inconstitucionalidad, va a suspender su eficacia, dirá el Tribunal Constitucional. Ahora tiene que decidir el Tribunal Constitucional. Que todo entra dentro de un paraguas de, aunque sea una norma extraordinariamente polémica y con todas estas dudas que yo estoy hablando, todo entra dentro de cierta normalidad democrática. Es que estamos perdiendo un poco las formas y nos puede pasar, fijaros lo que pasó ayer en que esto es el inicio, en Ferraz. No es la primera vez que pasan, que hay evidentemente concentraciones ante sedes del partido político, igual que se dice lo que está pasando en Ferraz, hay que denunciar otras concentraciones cuando no tienen un carácter pacífico. La de ayer no lo tenía. Había bengalas, hubo lanzamiento de botellas, de huevos, insultos, había una serie de parafernalia que nos recordaba a otras épocas. Entonces, las palabras no quedan al vacío. Dice, las palabras se las lleva el viento. No, las palabras a veces tienen fuerza. Muchas tengamos cosas, cuidado con las palabras.
Muchas cosas que ha dicho y ha puesto encima de la mesa Juanma. Justino, ya, ¿cuál es tu opinión? A ver.
Bien, bueno, no estoy muy de acuerdo con mi compañero de tertulia. Yo creo que hay 7 razones fundamentales para esta ley. Una ley que todo el mundo antes del 23 de julio estaba de acuerdo con rotundidad que era plenamente anticonstitucional. Antes del 23 de julio era anticonstitucional. Ahora hay siete razones fundamentales, que son los siete votos de Junts. Los siete votos. Es lo que pasa. A mí cuando se dice que un parlamento es democrático, todo lo que salga de un parlamento, y luego que el Tribunal Constitucional, que sabemos que cómo estará compuesto el Tribunal Constitucional, imagino que el compañero no opina lo mismo, que sea democrático, todo democrático. También democracia había en Venezuela y se llegó a una situación
en la que
estamos actuando, ¿no? Lo de ayer que ha pasado en Madrid. Bueno, pues lo de ayer que ha pasado en Madrid, el artículo 21 de la Constitución lo dice claramente, una constitución que es que habla de la libertad, de la libertad. Evidentemente estoy absolutamente en contra de cualquier violencia, como lo estuve cuando rodeé el Congreso, patrocinado por Podemos, rodeé el Congreso, patearon la cabeza de los policías y, por cierto, no hubo ni una bote de humo en aquel momento, ni un bote de humo en aquel momento. Y desde algún partido se jaleaba que patearon literalmente la cabeza de algún policía. Yo creo que estamos asistiendo a una degradación de la democracia española, que la Constitución es un chicle que se puede estirar a conveniencia del gobierno o de la mayoría parlamentaria que tenga el 51% del Parlamento, y yo creo que estamos en un momento muy difícil de nuestra democracia. Yo creo que habría que poner un poco de sosiego. Este hombre, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tenía que dejar esa ambición de conseguir el poder de cualquier manera y cumplir con lo que fue las elecciones. Las elecciones era que nunca pactaría una ley de amnistía, que nunca la llevaría al Congreso. Y después de pasar por unas elecciones, nos damos cuenta que con siete razones, que con siete votos, pues donde dijo Diego, pues ahora nos encontramos con esta situación y que va a empeorar mucho la convivencia. Estoy de acuerdo con mi compañero de tertulia hoy.
Hay que decir que, porque por eso lo queremos trasladar a Cantabria, dice Justino, esto pone en riesgo o es complicado aumento para la democracia. Hay que decir que el 85,5% de la militancia del PSOE en nuestra región, en Cantabria, ha dado el ok a esos acuerdos para la investidura del secretario general Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Es el séptimo dato más bajo de todas las federaciones socialistas, pero que el 85% de los socialistas cántabros avalen esta situación, no sé, ¿cómo lo ves? ¿Cómo valoramos el dato? ¿Es porque hay que ser fiel a la idea socialista o no? ¿O realmente los cántabros del PSOE piensan que son acuerdos constitucionales y que no tienen ningún tipo de influencia para la democracia?
A ver, yo lo primero, acotar una cuestión, y ahora te respondo a esto. Si hacemos impugnación institucional, hacemos impugnación institucional. Seamos coherentes, ¿no? Si estamos, se están rompiendo todas las normas, se está procediendo, pues yo por lo que entiendo, procediendo un golpe de Estado, no es legítimo ni el gobierno a la hora de adoptar determinadas normas que se conforman democráticamente, ni tampoco que las va a valorar o no, que es el Tribunal Constitucional, pues seamos consecuentes. ¿Cuál es? Si yo pensara eso, yo digo, Dios mío, están malversando la democracia. Quiero decir que las palabras tienen peso. Y si realmente tú crees en eso, tendrás que decir qué
duda
se tiene que hacer. No, ¿tiene alguna duda sobre qué?
Porque yo lo que no... que se vayan unas elecciones políticas.
Lo que estoy diciendo es, acabas de ahora mismo de esbozar un planteamiento en el cual ni es legítimo el gobierno, ni lo son las instituciones que tienen que validar unas normas del gobierno. ¿No? Acabas de poner el duro, el Tribunal Constitucional se conformaba de una manera o de otra. Cuando tenía mayoría el PP se conformó de una manera. Podemos hablar del Consejo General del Poder Judicial también interviniendo en debates políticos. Podemos hablar de todo eso. Hay una degradación general institucional que unos quieren advertir que solo corresponde a una parte. Esa degradación institucional, esa degradación que puede existir y que quizás exista y que se traslada a la gente, esa no es responsable solo una persona. Y yo puedo estar en desacuerdo cómo se está haciendo todo, pero insisto, lo que dije primero obvio, lo otro también lo es. Si pensamos que no es un gobierno legítimo democrático, estamos impugnando las elecciones y los votos, sin pruebas. Nos puede parecer mal, pero lo bueno es que la democracia cada cierto tiempo se vota y entonces si no nos gusta lo que ha pasado, les echamos. Y podemos decir, no, es que estamos en Venezuela, que solo hay un periódico, solo hay los medios de comunicación solo son estatales. No hay pluralismo político. La gente no puede saber, no puede informarse de lo que está haciendo uno u otro y elegir luego, dentro de 4 años, el partido político cuando lleguen unas nuevas elecciones. No. Es que estamos impugnando las instituciones y la democracia. Lo podemos hacer o directamente o un poco, bueno, yo, es que esto, es que el tribunal, es que no. Veamos, si estamos afirmando algo, hagámoslo con todas las letras.
¿Me estás hablando de, ¿puedo? Sí, claro. Estás hablando de coherencia. Mira, es que la historia está ahí, ¿no? Yo me acuerdo cuando ganó las primeras elecciones Juanma Moreno en Andalucía, Partido Podemos, que creo que conoces, alentó también rodear el Parlamento. O sea, hablaba de en unos términos antidemocráticos. Y estuvo alentando manifestaciones en contra de esas elecciones democráticas.
¿No te parecía bien?
¿Eh?
Supongo que no te parecía bien.
No, en absoluto, en absoluto, en absoluto. No, yo rechazo la violencia de cualquiera de las maneras.
De
cualquier
manera.
Déjame hablar.
No, pero solamente cuando has dicho... No, un matiz, perdona, ¿eh? Solo un momento, porque sí que es importante cuando has dicho que las manifestaciones de ayer estaban cubiertas por la Constitución. No lo estaban, porque hay un mecanismo para autorizar esas manifestaciones en Ferraz. Sencillamente ese hecho. Para intentar también poner un punto con el otro.
Te recuerdo que Podemos también, el Parlamento, ha promovido unas reformas de la ley para que se pueda hacer concentraciones sin la autorización previa, sin la comunicación previa a la autoridad gubernativa. Pero sabes que está en el Parlamento eso.
Pero no está aprobado.
No está aprobado, pero sabes que el partido Podemos y Sumar se han sumado a esa propuesta. Vale, hablamos de legitimidad. Hablamos de que todo es democrático. Claro, cuando tú tienes el 51% con esa barra de media, dice todo es democrático, porque tienes el 51%, ¿no? Vale, todo es democrático. Yo me presento en las elecciones diciendo, voy a hacer esto, 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 y esto jamás lo voy a hacer. Y luego llego a las elecciones y hago lo contrario. ¿Técnicamente es legítimo? Sí, moralmente legitimidad no tiene, moralmente.
Hablemos de términos éticos. Podemos hablar de términos éticos y ser...
Pero ahí enlazamos, porque estamos perdiendo
pero
un poquito...
Es que nos, claro, es
enlazamos
que...
con el castigo que podría suponer en las próximas elecciones, que es lo que decía
Juanma.
Exacto,
o hacer años... valoraciones... Yo puedo estar de acuerdo en una cosa, fíjate, aunque estamos en las antípodas...
Porque eso Justino lo ha hecho todo el mundo, sí. Promete una cosa y lo final, sí. Que no es tan grave como
no,
esto...
No, son grados, son grados. Yo puedo estar de acuerdo en que son grados. Pero es el tema...
Una cosa es no decir, otra cosa es manifestarse de forma clara y contundente, es decir, esto nunca lo vamos a hacer.
Entonces, nosotros podemos hacer una valoración ética, que yo estoy de acuerdo de que el problema que hay aquí, claro, lo que pasa es que nunca hay tiempo para desarrollarlo todo, porque hemos hablado una parte, pero para mí el problema que tenemos es un tema ético, ¿no? Los compromisos éticos. Se puede cambiar de opinión, porque lo decía Keynes, yo cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión. ¿Qué hace usted? ¿No? Eso es una frase famosa de Keynes. Pero claro, si en apenas 2-3 semanas se cambia de forma tan clara de opinión, en tan variadas formas, de forma... Quiero decir, al final lo que hablaba yo antes, las palabras pesan. Yo me refería a lo otro, pero también me refiero a cuando un gobernante dice algo, el Parlamento viene de hablar, pero hablar se supone que tiene que tener una sustancia y una realidad. Si tú cambias de forma tan clara de opinión, tan consistente, sin explicarlo y viendo tan claramente de dónde viene, eso es una degradación que puede venir a medio o largo plazo. Y es un problema ético, porque la gente puede perder confianza en las instituciones, pero no tiene nada que ver con el planteamiento que se hace de antidemocrático, ataque al Estado de Derecho, es, digamos, un problema ético, que a mí me parece que es importante y podemos discutir respecto a Pedro Sánchez y otros muchos más. Otros muchos políticos.
No sé si Justino
más.
Habías terminado con tu exposición.
Sí, no, una cosa más. Una pregunta nada más. ¿Me puedes decir qué autoridad política, judicial, de cualquier tipo, antes del 23 de julio, dijo que era posible que hubiera una amnistía que fuera constitucional, que fuera posible?
Muchos.
Nadie lo dijo.
Muchos, lo que pasa que hay que leer más variado, quiero decir, periódicos más variados, pero
lo que veo...
Yo no estoy de acuerdo con el planteamiento de que pueda ser claramente constitucional, pero no es la primera vez que se dice, y lo han dicho catedráticos de Derecho Constitucional, quiero decir que esto no es nuevo. Ahora lo que pasa que es cierto que se han sumado más.
Respondiendo a la pregunta, Justino, ¿querías seguir exponiendo algo de tu punto o sí? Porque lo digo, el punto de Cantabria, el papel de Cantabria en este sentido, no con lo de la amnistía, que también, sino con otra letra pequeña de este acuerdo con los partidos que podrían provocar esa investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Esa famosa condonación de 15.000 millones de euros a Cataluña, en donde, claro, el resto de comunidades dicen, toc, toc, se puede, ¿y qué hay de lo mío? ¿qué supone esto? Si a Cataluña le vamos a perdonar 15.000 millones de euros de deuda, ¿qué hay? ¿Comunidades de primera, de segunda, tercera y de regional? Claro, los presidentes del Partido Popular de toda España anuncian recursos contra esta condonación de parte de la deuda de Cataluña. ¿Qué se puede hacer, Justino?
A mí me sorprende mucho los posicionamientos de los partidos de izquierda, ¿no? Cuando dentro de la ideología pues, habla de igualdad, que es fundamental la igualdad. Un partido de izquierda se habla siempre de igualdad. Se está rompiendo la igualdad en España. Sí que se está rompiendo. Si es que la factura que quiera, desde Water, lo que quiera emitir, se la va a comprar este hombre. Y ahora son 15.000 millones. O sea, esto es una cosa. Y nos falta todavía, nos falta hasta última hora, van a estar apretando. Hasta última hora van a estar apretando. Y la izquierda, que yo me quedo pasmado, la izquierda de este país, se queda, apoya situaciones.
Lo unimos con el dato que acaba de dar, 85,5% de los socialistas de Cantabria.
¿De cuántos son los afiliados? ¿Cuánta gente ha votado?
Un censo de 3.052
¿cuánto
personas.
¿Cuánto es el gremio de gente que está vinculada a puertos orgánicos?
Han votado el 62% de las bases de un censo total de 3.052 personas.
A nivel nacional son 110.000 personas. Bueno.
Aquí en Cantabria son 3.000, más o menos.
Yo he visto en Twitter que...
Y han votado el 62, o sea,
trabajo,
2.000 personas.
Veo declaraciones en Twitter de dirigentes políticos y es que coges un Twitter de hace 3 meses con la hora, es que no casan... Digo, pero este hombre es el mismo, ha cambiado del community manager, ha cambiado porque es totalmente diferente lo que decía hace 4 meses, en la primavera, lo que dice ahora.
Claro,
es
pero si eso
para
estamos
conseguir
de acuerdo.
Poder, acabo. Para conseguir, lo que estamos claro es que para conseguir el poder todo vale. Y vale la mayoría más uno, la mitad más uno del Parlamento Español, vale. Y si con esa mayoría gestiono leyes para poder controlar el constitucional, el poder judicial y el letrado del Parlamento Español, vale todo y es democrático. Y por ese desagüe se fue países tan ricos como Venezuela. Yo tengo vinculación con Venezuela y tienen países tan ricos que al final...
Es un debate sobre España, no sobre Venezuela.
Venezolanos que nos han dicho,
no lo estáis viendo,
pero esto hace 20 años, hace 15 años, pasamos nosotros.
A ver,
quiero decir, si nos vamos a lo irracional y ponemos a Venezuela, o sea, ¿cuánto tiempo tardamos en hablar de Venezuela? Por Dios, no tiene absolutamente nada que ver. Estás impugnando un 55%, un 51%, quiero decir, estás impugnando la democracia. Eso es mayoría absoluta. En el Parlamento un 51%, mayoría absoluta. Y luego tenemos división de poderes y luego judicialmente se va a parar. Si pudieran hacer todo, no se pudiera parar esa ley. No se pararía esa ley, como seguramente se va a suspender, porque existe un Estado de Derecho y existe separación de poderes. Imperfecto. Porque cuando se deja tirar más al... Porque esto es así, esto no está inventado desde Montesquieu. Lo intentaron también los americanos de diversas maneras. Si tú das demasiado poder al Ejecutivo que no tenga de eso ninguna trabazón con el poder democrático, que no pueda elegirlo de ninguna manera, que no pueda ser votado de ninguna manera por las personas, al final se crea también una especie de supremacía jurídica y se crea un corporativismo y también estamos en manos de ello. Entonces se buscan equilibrios y parece que la impugnación es 51%. Entonces le hacemos caso al 49%. Es imperfecto. La democracia, tal como la tenemos nosotros representativa, es imperfecta, pero es lo mejor que hay. Y las instituciones que tenemos son instituciones avaladas porque las hemos copiado de las constituciones que funcionaban. Entonces las estamos impugnando sin ton ni son. Y yo he dicho al principio, obvio que han cambiado de opinión, todo es obvio. Yo lo que no entiendo es que las primeras 6 obviedades, las otras 3 que son igual de obvias, se impugnen. Porque no razonamos. Hablamos de Venezuela, de no sé qué, pero no ponemos razones. ¿Qué se equipara con Venezuela? No tenemos absolutamente nada que ver con Venezuela. Funciona el Estado de Derecho. Somos una de las 12, democracias más consolidadas, según 12, 13, 14. Impugnamos también los datos de terceros países y de instituciones que dicen que somos una de las grandes democracias.
Deja
que yo no lo entiendo.
Funciona, ¿tú crees que funciona el Estado de Derecho cuando ha habido, con todas las garantías jurídicas, y tú eres abogado, con todas las garantías jurídicas, se ha juzgado a unos hechos acaecidos en el 2017, creo que fue el 2017, ¿no? Y había las condenas y tenían todas las garantías que el Estado de Derecho y salió unas consecuencias jurídicas y unas penas. Algunos salió por el banetero, se fue para Europa, para Centro Europa, donde no se ha podido extraditar, pero es el Estado de Derecho. Si la haces, la pagas. Pero es que si me hace falta 7 votos, cojo el Estado de Derecho, le quiebro, le cambio.
Insisto,
y le digo, déjame acabar, por favor.
El Estado de Derecho,
déjame acabar.
Utilizamos mal las palabras.
Déjame acabar. El Estado de Derecho, cogemos y decimos, bueno, esta gente, como me hace falta 7 votos para si yo seguir en el poder, cojo y cambio todo y articulo, pongo a mis peones en todos los puestos claves para cambiar el destino de este país. Y al final vemos que unas regiones que no va a haber solamente las cuestiones políticas, va a haber también de corrupción pura y dura, no alejado de lo político, va a haber corrupciones de todo tipo de índole que se quiere amnistiar. ¿Dónde está la igualdad? ¿Dónde está el Estado de Derecho? Yo, perdona, pero como español, es que yo me siento un poco...
Yo quiero volver, porque nos quedan nada, 4 minutitos, sobre esto de la condonación de los millones. Quiero decir, ¿qué posibilidad, Juanma, tú como letrado,
sí,
pueden tener el resto de comunidades diciendo, oye, ¿por qué a mí no y a este sí? ¿Qué razones puede aducir para que el hecho de lo que decíamos, Justino, comunidades de primera, de segunda y de regional? ¿Qué puede hacer Cantabria en este caso?
Mira, yo me he leído el apartado, que tampoco es muy difícil de leer. Y quiero decir que todavía no tenemos la amnistía, pero tal como está esto dispuesto, a mí me parece que es lógico que todas las comunidades estén bastante cabreadas, porque el planteamiento que hay, dicen, vamos a ver cómo se estructura con el resto de comunidades. Bueno, ya lo habéis hecho con uno, ya habéis llegado al 20%, 15.000 millones, tal como está establecido allí, que se tiene además en cuenta el ciclo de crisis económico. Parece claramente que la más beneficiada va a ser Cataluña. Además, esto supuestamente dice, bueno, lo hacemos lo de Cataluña y lo extendemos al resto. No sería normal hacerlo para todos. Son de esas cosas que se pueden hacer y que se pueden hacer, evidentemente, y todo esto, reparos de todo tipo, hay impugnaciones. Por eso va a funcionar, porque ¿qué están diciendo las comunidades? Esto puede ir contra la igualdad, lo vamos a impugnar. Por eso funciona el Estado de Derecho, insisto. No se puede poner en tela de juicio. Yo no me gusta cómo está este planteamiento. Me parece que como está así planteado es injusto para el resto de comunidades y puede ser que algunas se beneficien casi tanto como a Cataluña. Igual o más no. Pero si no está correcto, se impugnará Estado de Derecho,
Justino,
en funcionamiento.
¿Tú qué crees en este respecto? ¿Qué va a pasar? Porque si todo el mundo dice que hay de lo mío y el gobierno acepta,
está claro que con votos de partido nacionalistas y partidos de izquierdas de este país, partidos nacionales de izquierdas, pues se va a favorecer, se va a hacer dos velocidades, como ya lleva mucho tiempo y como ya ocurre. Se hacen dos velocidades, dos desarrollos y va a haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. O sea, lo de la igualdad va a quedar en menos declaraciones de intenciones, pero todo esto avalado con partidos de izquierda, que es lo que a mí más me llama la atención. Cuando hay partidos que se le llena la boca de hablar de igualdad entre españoles, de igualdad, resulta que están avalando políticas que están segregando españoles por su lugar de nacimiento. Eso para mí lo grave. Entonces, esto es como esto, lo que he dicho antes, esto es como un chicle. La realidad la estiramos como un chicle para adaptarla a mis circunstancias. Y con esto, un país como España tiene un futuro muy complicado. Muy complicado. Yo lo que pido un poco de sentido común, le pido al Partido Socialista Obrero Español, que hay gente con mucho sentido común, que por favor que hablen, que hablen dentro del partido, que se impongan, y evidentemente lo de aquello que dijo Guerra, que ahora dice que no lo dijo, el que habla no sale la foto.
Eso te iba a decir.
Claro, pues que ahora que sean valientes, porque está en un momento histórico, y ahora tendría que dar la cara y decir, oye, es esto, hasta aquí hemos llegado, y esto hay que poner cordura, y sobre todo igualdad entre los españoles.
De momento, el que he visto que ha dado un paso atrás es el hermano de García Page, que se ha dado de baja del Partido Socialista como afiliado. El hermano gemelo, pero tampoco he visto una corriente importante.
A lo mejor ha ido Paje el Real, ¿eh? Y dice, ha sido mi hermano gemelo.
Oye, que quiero dejar esta tertulia del avispero tan intensa de hoy con Justino y con Juanma, con un dato en el que dice que Cantabria, respecto al INE, no lo digo yo, es la cuarta comunidad autónoma con mejor calidad de vida del país. Con la cuarta. ¿Por qué no somos la primera? Pero oye, está bien que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, donde además destaca la sanidad de Cantabria, la educación o el medio ambiente. Eso sí, ahí tenemos que mejorar en ocio y relaciones sociales, que dicen que
bueno, somos
hemos venido los extremeños aquí a Cantabria para mejorar ese apartado, pero cocido, todavía no lo hemos conseguido.
Mira, te vas a un cocido de montaña, te vas el fin de semana a Carmona por ahí y dices tú, qué mejor que esto de pasar la vida, de disfrutar la vida, que disfrutar del paisaje y de la gastronomía.
Igual hay que eso, separar ciudad, ámbito rural del urbano, ¿no? Pero bueno, tenemos unos privilegiados de vivir aquí, a veces no nos damos cuenta. La cuarta mejor comunidad autónoma del país. Hoy nos hubiera encantado poder cerrar esta charla con las mejores magdalenas del mundo, pero han desaparecido hoy, Justino. Lo siento mucho, pero hoy no tenemos magdalenas. Y eso que os lo habéis ganado los dos. Lo siento mucho. La siguiente vez que vengáis, ración doble, ¿eh? Juanma.
Me quedo con la promesa.
Justino, vale.
Haremos acopio de bolsa, las iremos rescatando y las guardaremos para vuestra próxima visita. Ha sido un auténtico placer. Juanma, Bruno, hasta la próxima. Lo mismo a Justino Sánchez Gil.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
A vosotros.
Cuando haces tu compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestras tiendas en el espacio La Biosfera de Hipercore en el Corte Inglés, en Mercasantander Peña Castillo y ahora también en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Santuola 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Embruja tu paladar con los dulces más tentadores en Gómez Pan y Panadería Torre. Ya tenemos disponibles los buñuelos de nata y crema, te hechizarán. Y los huesos de santo de yema, coco y praliné te harán temblar de placer. Visita nuestras tiendas en Santander, Astillero, Maliaño y Eras. Gómez Pan y Panadería Torre, donde el sabor se mezcla con la magia.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
Yo sé que te lo gastas todo en alcohol para sentirte mejor.
Una y 47 minutos a esta hora con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte. Te recuerdo que esta semana tiene actividad importante y muy interesante el Palacio de Festivales. Mira, por ejemplo, mañana miércoles en la Sala Pereda a las 7:30 llega Miércoles Íntimos con esta obra de teatro, El Mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca. Así que es la cita que tenemos programada para el Miércoles Íntimo, para la jornada de mañana, y después el sábado tendremos esta doble actividad. En la Sala Argenta, lo comentábamos ayer, es a Festival Santander de Boleros, edición número 12, con un precio según la ubicación desde 18 euros, en donde la agrupación musical Jueves de Boleros, que es la responsable desde hace tantos años de que se haga este festival, bueno, pues va a contar con un invitado muy especial, el grupo tinerfeño Tigaray. Y bueno, es una de esas actividades que están marcadas a rojo en el calendario para que puedas acudir. Te recuerdo que es este sábado, es 7:30 en la Sala Argenta del Palacio de Festivales. Y por la tarde, un poquito antes, pero en la sala pequeñita, en la Sala Pereda, a las 5, llega el Palacio con los niños, con una actividad de flamenco. Ambulantes Danza te acerca a ver, a partir del libro Pequeño Azul y Pequeño Amarillo de Leo Leoni. Así que ya lo sabes, actividades programadas esta semana en el Palacio de Festivales de Cantabria. Y te recordamos también, hablamos con él, el mago Suso va a realizar una gala muy especial este domingo a las 5 de la tarde en el Auditorium de los Salesianos de Santander. Presenta su gala 15 años siendo un sinvergüenza, donde recoge pues en un show muy, 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 muy trabajado, con nuevos efectos, con nuevas músicas, con grandes ilusiones. Así que, bueno, a las 5 de la tarde lo puedes disfrutar de este domingo, pero las entradas en preventa en la web de Gijlón están ya disponibles con un 25% de descuento. Y bueno, disfruta de todo ello. Por cierto, también tengo que contarte de Gallery, últimos días de descuentos directos de esos 300 euros para todos los productos en tienda. Ahora también te puedes beneficiar de otros 300 euros más con el descuento del bono Mueble Cantabria. En total te puedes ahorrar 600 euros en The Gallery, donde ellos además te realizan proyectos de interiorismo en 3D gratis y esa experiencia de realidad virtual sin coste alguno. Están en Santa Cruz de Bezana. Es tu tienda de muebles de diseño en la avenida Santa Cruz 34, salida Mompía.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Thank you. Esta noche se ha producido un incendio en la chimenea de una vivienda de Colindres que ha afectado a parte del tejado del inmueble. Cuando el fuego había empezado a dañar la cubierta, pues gracias a la intervención de los bomberos se pudieron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara aún más. Al final, solo se vio afectada una cuarta parte del tejado de la vivienda. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Jaime del Olmo en Mediodía Cope Cantabria a las 2 menos 10. Este hecho debe alertar a todos los que tienen una chimenea. Llega el frío, hace meses que no se usa y quizá el mal mantenimiento provoca que podamos sufrir este tipo de incidentes. Vamos a conocer qué tienes que hacer para tener la chimenea a punto. Para ello está ya al otro lado del teléfono Juan Manuel Sánchez, que es el jefe del Parque de Bomberos del 112. Hola, Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, no sé si estabas también esta noche en Colindres con este fuego, o al menos tenías conocimiento de esta situación que gracias a los bomberos del 112 se pudo sofocar a tiempo.
No, yo he entrado de guardia hoy, ayer no he estado, pero bueno, no.
Dime. Perfecto, no. Queríamos conocer, Juan Manuel, esto puede venir provocado por el mal mantenimiento de una chimenea. ¿Qué es lo que la gente tiene que tener en cuenta ahora que llega el frío y seguramente la hemos descuidado durante muchos meses?
Pues sí, al comenzar los fríos así, pues todos queremos arrancar la chimenea como si estuviese nueva, vamos a decirlo, y a veces pues hay que tener su prevención, sobre todo si no se ha limpiado o si no se ha revisado, ¿no? Que es lo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Hay unas conductas preventivas recomendables, que entre ellas está pues la revisión de la chimenea y limpiarla, una de ellas, ¿eh? Es fundamental. Luego también es importante el uso que le vamos a dar a la chimenea con combustibles que sean más adecuados a ello. No debemos mezclar el carbón donde no sea una chimenea de carbón y las maderas, intentar usar siempre maderas, vamos a decir, nobles, ¿no? Maderas no resinosas. Aquí en Cantabria solemos tener maderas de pino y eucalipto que suelen ser más comprometidas para la creosota que se puede crear en la chimenea. Hay que evitar estas maderas dentro de lo posible y evitar los aglomerados y las colas también. Hay que meter madera. No es un horno crematorio, es una chimenea. Hay que meter combustible de chimenea.
O sea, que hay madera pues mojada o verde que puede ser perjudicial porque produce primero más humo y también se acumula hollín en la chimenea, ¿no?
Eso es. Las maderas verdes generan mucho más, tienen resinas, y estas resinas son las que van a generar pues una creosota y se puede que se queda pegada. Pero lo que ocurre también a veces en los primeros usos de las chimeneas es que las queremos meter mucha carga de chimenea y no la hemos revisado, y hay que tener precaución.
Hay que decir, Juan Manuel, que respecto a la limpieza que dice de la chimenea, la gente a lo mejor suele utilizar la ceniza del fuego anterior. ¿Esto es poco recomendable también?
Bueno, no, son mitos y leyendas, vamos a decir. Lo que se tiene que utilizar son los servicios de un profesional, que irán primero en base a una revisión de la chimenea y luego pues unas conductas. No todas las chimeneas son iguales, hay distintos tipos, pueden ser y luego hay las ubicaciones de la chimenea pueden ser más o menos comprometidas, las hay de obra nueva, obra vieja, más antiguas, y que estas son, a veces también se nos queman menos, pero se nos suelen quemar más las nuevas por problemas que ha habido a la hora del montaje, ¿no? Pero tiene que ser una limpieza por un profesional y una revisión por un profesional, que sería lo ideal.
Estamos pensando, Juan Manuel, en algún tipo de negligencia, entre comillas, del usuario a la hora de encender esa chimenea, nueva o vieja, pero también puede ser que el problema sea otro, ¿no? Que esté obstruido o atascado el conducto,
claro,
por el que va el humo.
Eso es, sí. Y además no te das cuenta, o mismamente pájaros que se meten dentro después de varios años que no se usan y la empiezas a usar y se quema en una zona donde es próximo al tejado, que es donde están los tillados de madera, y eso pues nos genera situaciones. El incendio de chimenea es un incendio, la dificultad que podemos tener en él es porque no nos damos cuenta que se nos está quemando el tejado y nos suelen avisar los vecinos o gente de fuera. Y cuando te das cuenta, si eres tú, pues el incendio ya está desarrollado en una zona comprometida de difícil acceso, que no puedes llegar tú al tejado y es complicado. Mm. Por eso hay que hacer un mantenimiento y poner atención a que tanto el montaje y el mantenimiento de la chimenea pues sea el óptimo.
Hay también recomendaciones respecto, bueno, porque me preocupa mucho también, por ejemplo, una mala combustión, que haya monóxido de carbono, que quizá no te estés enterando, pero también es perjudicial para tu salud. ¿Hay algún producto o algo que pueda avisarte?
Sí. Bueno, fundamentalmente, yo productos no conozco. Yo lo que conozco en las chimeneas, hay dos tipos, podemos decir que hay chimeneas abiertas y cerradas. Y las chimeneas que son cerradas son las que son más dadas a esta combustión incompleta, al monóxido, y esas tienen que estar siempre cerradas. No debemos de dejarlas abiertas, porque cuando se generan estas brasas, genera esta combustión incompleta y podemos tener un monóxido. Tenemos que tener siempre atención, y cuando nos vayamos a la cama, pues apagar la chimenea o dejarla en unas condiciones. Si fuese, por ejemplo, una chimenea cerrada, que tiene un cassette, que tiene una puerta, esas tienen que estar cerradas. Y si es una chimenea abierta y nos vamos a la cama, lo ideal es dejarla apagada. Atención, no podemos dejar una chimenea sin atención.
Claro, hablando de atención, Juan Manuel, quizá uno piensa que ha apagado el fuego correctamente, pero puede haber algún tipo de duda o de alguna chispa o de que no esté completamente apagado. ¿Hay alguna manera de cerciorarse al 100% o no?
Bueno, yo cuando yo me tengo que marchar de casa y ya tengo que dejar, lo que hago es esparzo bien el combustible, intento no tenerlo, y si me tengo que marchar por prisa, pues no hago más que echarle un poquito de agua, algo que no es recomendable para los fabricantes de las chimeneas, porque se pueden deteriorar las chimeneas, pero vamos, que ante la incertidumbre de que dejarla encendida, pues yo le echo un poquito de agua, o si no, esparcir, simplemente con esparcir bien el combustible y dejar que se vaya quemando solo, y sobre todo evitar que o echar la ceniza encima. Eso te puede generar una combustión más a largo plazo, pero bueno, fundamentalmente es poner atención de que la chimenea esté completamente apagada, y eso solo lo ves
claro, sencillo. Y vamos a ir terminando con esta consulta, que está siendo súper productiva, al menos para mí, Juan Manuel, con algo que puede sonar incoherente. ¿La ventana del cuarto del salón debería estar abierta, cerrada, entreabierta, o si lo batiente?
Bueno, respecto a las chimeneas, tiene que tener ventilación. No meternos en un sitio no tenemos que olvidar que es una combustión, y como combustiones, aunque salga todo por la chimenea, va a haber gases, y pues tiene que tener cierta ventilación. Claro, es una controversia desde el punto de vista que hace frío, voy a dejar la ventana abierta.
Claro.
Tiene que tener ventilación. En las casas de pueblo antiguas pues es más fácil, ¿no? Porque no son tan herméticas, pero tenemos que tener ventilación. Y bueno, eso se puede también subsanar con detectores, ¿no? Es la conducta preventiva, tener detectores de monóxido en determinadas zonas, no pegadas a la chimenea, sino zonas más habitables, pues para intentar valorar la preventivamente, pues este tipo de, sobre todo si tienes una chimenea cerrada que pueda generar más monóxido.
Pues creo que ha quedado todo muy claro. Esta guía del buen uso de las chimeneas, sea nueva, vieja, gracias a Juan Manuel Sánchez, que es el jefe del parque de bomberos del 112.
Bueno, una cosa que quiero decirte.
Dime.
Cuando avisemos al 112, lo que tenemos que, si por alguna razón tienen que ir mis compañeros, esperarlos. No, porque en los núcleos no urbanos a veces las casas están lejos, o están
perfecto,
en casas solitarias. Tenemos que...
Sí, sí. Tenemos que avisar. Gracias, Juan Manuel. Lo dejamos aquí. Avisar al 112 y esperar a los bomberos.
Oh yeah. Mes del Black Friday en Muebles Rey. Todo sin IVA. Y además este martes, miércoles y jueves, triple sin IVA en colchones. Te descontamos el triple sin IVA. Tres veces el IVA. El IVA por tres. Oh yeah. Black Friday en Muebles Rey.
Ayer invité a mis amigos a cenar y tengo que pintar las paredes, sobre todo el salón y la entrada.
Pues anímate y le damos un cambio a la casa. Y para que todo resulte perfecto, vamos a Tenisol.
Por calidad, variedad, precio y buen asesoramiento, Tenisol y Ferroluz, nuestra marca de pintura.
¿Conoces Mima Gallery?
¿Qué?
Que si conoces Mima Gallery.
¿Mima qué?
Mima Gallery.
Oh, claro, imposible olvidarme de Mima Gallery.
Ya decía yo, si en Mima Gallery tienes lo mejor en sofás, descanso y decoración.
Visita su web mima.net y descubre sus novedades y promociones.
Mima tu espacio.
Encuéntranos en el Parque Comercial de Bahía Real, Maliaño.
Bueno, pues quedan 20 segunditos para las 2 de la tarde. Sigues a esta hora escuchando todo lo que te interesa en la cadena COPE con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.